Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Informa Martín Noticias. Se afecta la construcción y reparación de viviendas en Cuba por los altos precios de los materiales. Tomás Cardoso informa.
La construcción y reparación de viviendas en Cuba, así como la entrega de subsidios para personas de bajos ingresos con el propósito de adquirir materiales de la construcción, se encuentran en crítico estado en el país. Alertaron a Martín Noticias constructores desde la isla. En Santa Clara, desde el Consejo Popular José Martí, el constructor Guillermo del Sol explica que en la provincia está totalmente paralizada la entrega de subsidios y los materiales que aparecen solo están en las MIPIMES y con precios astronómicos.
Para estas personas subsidiadas, que el Estado subsidia el costo de los materiales, prácticamente no está entrando nada, no entra techo, no entra cemento, no hay una losa de piso, y prácticamente ya llevan más de 3 meses que eso está paralizado. Por otra parte, en la construcción, ya hay MIPIMES anunciando el cemento por cantidad a 4.000 pesos, la bolsa de cemento. Lo mismo pasa con las losas cerámicas, con los porcelanatos, que se los compra por cantidad a las empresas estatales y después los precios los ponen por las nubes, especulan todo lo que quieren.
Para el presidente de la cooperativa de construcción Pemencup, Rodolfo Gregory, es casi imposible en la actualidad realizar reparación y construcción de viviendas particulares.
Para construir una casa se necesita pasado 2.000.000 de pesos. Y lo que tiene solución es la construcción de hoteles. Sí tiene solución, pero lo que es viviendas particulares no tiene solución, es otra caótico.
Antonio Font, vicepresidente de la cooperativa Pemencut, aseguró que la prioridad del gobierno es la hotelería en el sector turístico, que es donde ponen los recursos.
El Estado no proporciona a nadie materiales de construcción. Todo lo que aparece en Bolsa Negra. Ellos no quieren que la gente salga a flote, no quieren que la gente se desarrolle. Ellos prefieren tener un pueblo lleno de necesidad y miseria para tener mejor control sobre él.
Y para el periodista habanero Vladimir Turró, que ha realizado varios trabajos con personas que por falta de vivienda han ocupado edificaciones estatales, entre estas madres solteras, la situación de los albergues es crítica y no alcanzan para la cantidad de personas necesitadas de una vivienda.
Los albergues a las personas como vivienda, y estamos hablando de construcciones que están en pésimo estado constructivo, que no cuenta con las mínimas condiciones para vivir un ser humano, no existe tales subsidios. Ahora vas a los gobiernos municipales y te dicen que no cuentan con los recursos necesarios, que le avisarán, y en fin, se torna una espera, estamos hablando de una espera por años. El pueblo de Cuba no puede esperar que sea el régimen quien le resuelva la situación de vivienda.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, denunció en su censo de 2023 que Cuba, Guatemala y Nicaragua son los únicos países en América Latina con periodistas tras las rejas. En Cuba, por ejemplo, está confinado el periodista Lázaro Yuri Valle Roca, cumpliendo una condena de 5 años por desacato y propaganda enemiga, precisa el CPJ. Valle Roca, nieto del fundador Partido Comunista de Cuba, Blas Roca, fue arrestado en junio de 2021 por reportar sobre la distribución de octavillas pro democracia en La Habana. Estados Unidos ha seguido intentando para lograr una pausa humanitaria extendida en el conflicto entre Israel y Hamas. Héctor Contreras amplía.
La tensión en el Medio Oriente se mantiene y los esfuerzos de algunas naciones para evitar la propagación del conflicto en la región se intensifican. En ese contexto, el enviado especial del gobierno estadounidense a la región, Brett McGurk, adelanta una intensa agenda por varios países con los que buscaría trazar una pausa humanitaria que permitiría la liberación de los rehenes en poder de Hamas y avanzar en el suministro de ayuda humanitaria para los habitantes de la Franja de Gaza. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, fue el encargado de hacer el anuncio.
Sin duda, una de las cosas de las que se está hablando en la región es la posibilidad de otro acuerdo de rehenes que requeriría una pausa humanitaria extensa, y eso definitivamente está en la agenda. También hablará sobre una variedad de otros temas, incluida la asistencia humanitaria.
La noticia se da en un momento en el que el ejército israelí confirmó la muerte de 24 de sus soldados en la Franja de Gaza, siendo el martes una de las jornadas más sangrientas para las fuerzas israelíes. israelíes desde que comenzó el conflicto. Como respuesta, Tel Aviv intensificó sus bombardeos en el sur de Gaza, mientras que los funcionarios palestinos de salud acusaron a Israel de atacar instalaciones de sanidad. Paralelamente, el Comando Central de los Estados Unidos confirmó el ataque en las últimas horas a dos misiles antibuques que, según afirman, estaban listos para ser disparados hacia objetivos en el sur del Mar Rojo. Este armamento de largo calibre se utiliza para atacar navíos comerciales o incluso buques de la Armada estadounidense que patrullan la zona, asegura el informe oficial. La difícil situación en esta importante ruta marítima y su impacto en la economía mundial ha hecho que el gobierno estadounidense busque acercamientos con su homólogo chino en la búsqueda de posibles soluciones a este escollo. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Asistencia técnica, Danilo Fuentes Cortés. Voz informativa, Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio de Radio y Televisión Martí. Vamos a hablar de Venezuela y las repercusiones, lo que ha venido ocurriendo en los últimos días y semanas en mi país. Sobre todo el tema de María Corina Machado, sigue inhabilitada, ha pasado ya medio mes, no se atiende su solicitud que hiciera en el oficialista Tribunal Supremo de Justicia. Y bueno, las implicaciones de esto y también de la situación geopolítica, sobre todo aquí en el hemisferio. Está con nosotros Esteban Hernández, recién llegado a un viaje por Argentina, donde conoció de cerca un poco los cambios que se están implementando el nuevo presidente Javier Milei. Ya vamos a conversar también de ello. Desde Venezuela tengo a Pablo Aure, abogado y profesor universitario, y al periodista Leandro Gasco, desde Argentina. Quiero comenzar contigo, precisamente, Esteban, porque vienes de ver lo que has escrito en tus redes. Debería ser el sueño para todos, tener un político que comience a hacer las cosas pensando en el pueblo, a pesar de que se han apretado y se tienen que apretar los cinturones, y eso lo va a decir Leandro más adelante. ¿Qué viste? ¿Qué te gustó? ¿Qué no tienen en Venezuela o qué no tenemos con los venezolanos, nuestra gente que vive en Venezuela, que hemos perdido en estos tiempos, según tu criterio y según lo que te he escuchado y te he leído?
Por cierto, antes de contestar eso, en estos esta semana, ¿no?, se está llevando justamente a cabo el foro de Araos y Milei fue allá básicamente a darle una cachetada a todos los que están allí porque estaba hablando en favor de las ideas que en ese tipo de foros desprecian. Y por cierto, su llegada también es muy interesante porque, a diferencia de los socialistas que dicen que ellos no son materialistas, que el dinero es malo, que ser rico es lo peor y etcétera, etcétera, Milei viajó en avión comercial y Manuel Adorni, su vocero, el vocero de la Casa Rosada, bueno, publicó cuánto les había ahorrado nada más en un viaje. Estamos hablando de casi $400,000 que le ahorró en esa ida por precisamente no haber utilizado jet privados como normalmente hacen estos individuos, y además por llevar una comitiva muy reducida. Estaba la hermana, que bueno, obviamente es una de las personas de mayor confianza de Milei, estaba la canciller y creo que alguna persona de seguridad, pero no fue una gran comitiva a diferencia, por ejemplo, de Gustavo Petro. Entonces allá ves el contraste. Ahora, respecto a la envidia que le tengo en estos momentos a los argentinos, es justamente porque tienen en estos momentos a un líder que desde la campaña les habló con honestidad. Y yo creo que esa es la diferencia que justamente hemos tenido en el resto de la región. Él, antes de ser politiquero, prefirió ser sencillamente un vocero, así lo llamaran, pájaro de mal agüero o algo por el estilo, y les digo a las personas, si yo llego al poder, vamos a hacer este tipo de cambios, y este tipo de cambios va a generar este tipo de consecuencias negativas. O sea, esto no es como que llego yo y ya se relató el país. Básicamente, por ponerte una analogía, él les explicó a los argentinos que estaban en una fiesta embriagados, ¿no? Y de una u otra manera, para poder superar esto, tienes que abandonar el alcohol. ¿Pero qué pasa cuando te embriagas mucho? Bueno, viene un periodo de resaca, que no es nada agradable, pero es lo único por lo que tienes que pasar si realmente quieres superar este vicio que estamos colocando. En el caso de Argentina, el vicio es el gasto público excesivo, es la hiperinflación a la cual iban, de no ser porque justamente se están tomando las medidas correspondientes a tiempo, si se puede decir que es a tiempo, ¿no? Y yo lo que vi justamente en Argentina, Alejandro, fue educación, o sea, que la gente entiende realmente que si sí, no la están pasando bien, porque no te andan diciendo, no, gracias a Milei se arregló todo, yo tengo que trabajar, los productos siguen subiendo día a día, pero te explican y ellos mismos te dicen, si le dimos 16 años, no al otro modelo, ¿cómo no le vamos a dar la oportunidad a Javier Milei que lo arregle? Además, como te digo, él en la campaña no vendió falsas esperanzas y yo creo que por eso justamente hay esta conexión. Más del 60% de aprobación tiene en estos momentos.
Bueno, y precisamente por eso tenemos a nuestro querido colega Leandro Gasco desde Argentina. Me comentabas en un programa de radio reciente que les toca difícil, les va a tocar un camino empedrado en los próximos tiempos a nivel económico, personal y familiar. Pero esto que está describiendo Esteban Hernández, que estuvo recientemente de visita allí, ¿lo corroboras?
Sí, a ver, primero quiero decir que el discurso que dio Milei en Davos me parece impecable, la advertencia sobre el peligro del socialismo en Occidente y, por sobre todas las cosas, el Estado destructor, la necesidad de que la libertad, justamente como emblema de su partido, avance. Y él habló de un capitalismo libre y también del colectivismo, en la medida en la cual muchos estados que, sin ser libertarios o de derecha o capitalistas, se suman a un colectivismo perjudicial o a una socialdemocracia en algunas cuestiones. Ese tipo de advertencia me parece muy bien y fue aplaudida también por empresarios en Davos, a los que él también les advirtió que tengan cuidado con las castas y con los parásitos del Estado, ¿no? Eso me parece todo un tema. Internacionalmente, en materia de política internacional, Milei está cumpliendo en un 100% con lo que había vaticinado en sus plataformas, lo cual me parece fantástico. En el clima local, sí es todo un poco más caliente, porque, necesitamos que realmente la casta, y esto es una insistencia desde el primer día, comience a pagar fuerte. Yo sé que es difícil, porque diputados y senadores tienen que aprobar una ley denominada ómnibus, que es necesaria, porque si no las desregulaciones, la posibilidad de privatización de empresas no se va a concretar. Y a Milei le están poniendo 1000 trabas en el Congreso. En el día de hoy se estaba diciendo, no va a poder privatizar YPF, que pierde millones de dólares, porque no lo vamos a permitir. Hemos visto, por eso acá hay otra cosa muy importante para decir, lo que está aconteciendo en el Congreso para los izquierdistas desestabilizadores es de una plenitud democrática absoluta. Estamos viendo desfilar personajes siniestros haciendo negociados. Pérez Esquivel, el supuesto premio Nobel ligado a Sendero Luminoso, al Consejo Mundial de Iglesias Protestantes, pro-kirchnerista absoluto, bueno, también se los deja hablar, se los deja que expongan, con aval de muchos diputados opositores. Acá lo que hay que hacer es dejar gobernar a Milei. Por supuesto que la clase media está compleja desde el punto de vista que venimos sufriendo con un asfixio de impuestos terrible. Entonces, si todo aumenta muchísimo y los sueldos no alcanzan, claro, la clase media se ve perjudicada. ¿Y qué es lo que pide? Bueno, que empiecen a pagar los políticos. Hay cosas que están saliendo a la luz, porque hay una auditoría, y esto es muy importante decirlo. Yo como periodista soy ansioso. Quiero todo ya, pero reconozco que hay una auditoría que va a vencer el 29 de enero, que empezó el 29 de diciembre, y que está investigando cuántos empleados truchos hay en el Estado. Y esto es muy importante, Alejandro, porque, por ejemplo, no sé, en la Casa Rosada hay un restaurante, hay mozos. Se está hablando de 500 mozos que cobraban, no sé, $1,000,000, cifras siderales, que algunos trabajaban de mentira. ¿Cómo un mozo puede trabajar en forma remota? Después, 45,000 empleados que no se sabe qué es lo que cobran, dónde están. Había gente en la administración pública que entraba uno acomodado por el kirchnerismo y ponía 10 familiares. Toda esta estructura que se está empezando, esta oscuridad, esta corrupción, que está empezando a salir, a depurar, es bueno que se avance y va a ser la ejemplaridad moral que yo tanto te digo que necesita esta Argentina para aguantar, resistir.
Pero y definitivamente Pablo Aure nos ha dicho siempre en las entrevistas que le realizamos constantemente también en Radio Martí, la diferencia que hay entre Argentina y Venezuela. En Argentina por lo menos hay instituciones, no están controladas todas por el régimen. Pero bueno, y hablando de esto, Pablo, quisiera ver si quieres agregar algo a la opinión de esta relación, el ejemplo que debe estar dándose.
Estoy maravillado con lo que dijo Esteban y con lo que dijo Leandro. Más bien sigamos hablando con ellos, que uno acaba de llegar y el otro está allá, y uno está pendiente de lo que está pasando con Milei, porque tenemos muchas esperanzas. Al igual que tengo esperanzas con Milei, tengo esperanzas con Trump, aunque esto moleste muchas veces.
Bueno, pero fíjate, como yo, tú también estás y eres parte del panel, te quiero preguntar un poco, porque las esperanzas se pierden en Venezuela. Fíjate que me
claro.
Comencé diciéndolo, no ha sido habilitada, las sanciones y lo que lo arrinconó quizás la administración del presidente Biden diciendo que tenía que hacerlo como parte del plan de este intercambio de prisioneros de avanzar hacia unas elecciones libres y justas, no está ocurriendo en Venezuela, al contrario, hay más hostigamiento hacia aquellos opositores. María Corina Machado no la dejan pues tener acceso a sus recursos, sus abogados en el TCJ oficialista. Pareciera una asfixia en medio de un aumento salarial donde no fue un aumento real, más pobreza se avecina, más calamidades para el venezolano, más protestas en calle. Pablo, tú que estás allá no lo puedes describir mejor.
Esto es una situación muy compleja en comparación con Argentina, para seguir la comparación. Lo que estamos viviendo aquí en Venezuela, quizás mucha gente no lo entienda, fuera de Venezuela. Aquí en Venezuela, ya tú lo has dicho, había esperanza. Yo tenía esperanza con María Corina, porque pensaba que era algo distinto. Pero poco a poco se fue develando que prácticamente cayó o sucumbió ante el olor a poder. Y la gente cuando está cerca del poder, o presiente que está cerca del poder, tiende a caer en algunas tentaciones. Ahora, fíjate tú, lo que está pasando, de acuerdo a un requerimiento presuntamente de los negociadores de Barbados, que le exigían que ella fuera al Tribunal Supremo de Justicia, que día antes desconocía, para que se pronunciara sobre su inhabilitación con una cuestión, con unos argumentos jurídicos que ella no estaba pidiendo si estaba inhabilitado o no, sino algún amparo raro allí, bien presentado, escrito, pero al fin y al cabo hizo lo que le pidieron. Es decir, lo que le pidió el régimen o le pidió el gobierno. Fue al Tribunal Supremo de Justicia en sala político-administrativa. ¿Y cuál es la cuestión? Ya hoy es 18 o 17 de enero y no ha dado despacho, o cuando da despacho no lo recibe, o si se da despacho se va a la luz. Total, lo último que le dijeron el miércoles 17 fue que no estaban haciendo un inventario de las causas que cruzaban por esa sala. Siendo esto así, nos preguntamos nosotros, los venezolanos, ¿será de verdad una esperanza para nosotros María Corina y lo que ella representa? Yo te digo sinceramente, en este nivel me gustaría tener o seguir con esa esperanza, pero no puedo tener esperanza en algo que claudicó o se arrodilló para no quebrarse y mantenerse en la cresta de la ola. Con tristeza lo digo porque tú sabes cuál era mi cercanía con esa gente.
No, y además...
Sí, y uno para llegar a otro extremo tiene que apartarse de donde estaba. Y yo me aparté precisamente para llegar al extremo con el cual me identifico, que es, la libertad, y valga la repetición del eslogan de Milei, me identifico con el conservadurismo, me identifico con ese tipo de ideales que lamentablemente no son los mismos que está abrigando este movimiento que está cobijando
María Corina Machado. Fíjate que a nosotros, y lo he conversado en privado con Esteban Hernández, nos ha sorprendido tu cambio, y un cambio que no está ocurriendo en muchos venezolanos, porque millones todavía tienen la esperanza o la mantienen porque creen que va a ser el camino a terminar o cesar la usurpación de Nicolás Maduro, y parece muy alejado, la realidad está muy alejada, ¿cierto, Esteban?
No, totalmente. Sí, lo que digo y que creo que lo he repetido bastante en estos espacios, Alejandro, o sea, tú no vas a conseguir algo distinto usando la misma estrategia y además con las mismas caras, porque reitero lo que he dicho ya en diversas oportunidades. Nos quieren vender la idea de que María Corina es distinta, de que ella es la outsider, de que ella es un fenómeno político como Javier Milei, que es alguien que no viene de la política. Señores, ¿en qué mundo viven? María Corina, por lo menos hay registro de que está con estos individuos haciendo política desde el 2002, cuando firmó el famoso decreto Carmona, luego consúmate toda la campaña que hizo en el 2005, fue diputada en la asamblea del año 2010, ¿no? Participó en la salida con Leopoldo López y con Antonio Ledezma, estuvo en el interinato, que si bien no tuvo un cargo, ella estuvo ahí apoyando, hay fotos de ella con Guaidó diciendo que fueron ellos quienes lo presionaron para que se juramentara. ¿no? Y hoy el día, hoy actualmente, que ya supuestamente la líder de la oposición, ¿de quién se ha rodeado? ¿A quién le ha abrazado dos veces? ¿No es a Freddy Superlano? Que hasta hace nada ellos mismos decían que eran unos corruptos. Que por cierto, ella misma dice, yo ni con corrupto ni con socialista. Olvídate que fuese corrupto. ¿Qué vas a decir? Que los de Voluntad Popular no son socialistas. Unos miembros de la Internacional Socialista y no son socialistas, ¿no? Bueno, a Gerardo Blay, ¿cuántos espaldarazos no les ha dado? Que es un tipo digno. Después de que su misma gente, y este es el problema con no seguir ideas, sino seguir personas, y ese culto a la personalidad, que ojo, lo critico cuando es alrededor de María Corina, cuando es alrededor de Capriles, sea alrededor de Javier Milei, de Donald Trump, de quien sea, porque yo creo que tú tienes que estar, si cuando sigues a alguien es justamente porque va acorde con tus principios, no porque sea una persona que sencillamente, no es que me agrada la persona y ya. Y entonces eso lamentablemente es lo que estamos viendo. Todo el discursito que ellos tenían, cómo han dado un giro de 180 grados. Hace unos días vi una foto de la juventud del partido de Venezuela, ahí abrazados con la juventud de Primero Justicia y de Voluntad Popular. Y tú hasta hace 2 años estabas llamando a ellos borregos, corruptos, cómplices, colaboracionistas, cualquier adjetivo que se te ocurría. Entonces no va a haber cambios siempre que sean los mismos y no va a haber cambios siempre que la estrategia sea la misma.
Eso te reitero la pregunta a ti, Esteban. Entonces no hay nada que se pueda hacer ahora para cesar la usurpación de Maduro brevemente para pasar.
Con esta gente no. Si usted quiere cesar la usurpación de Maduro, busque líder, o sea usted líder o busque líderes en otras partes. La salida en Venezuela no va a ser a través de partidos políticos, ni mucho menos a través de estos partidos políticos.
Leandro, desde Argentina, ¿cómo ves este 2024 para Venezuela? ¿Será más de lo mismo de lo que nos ha acostumbrado el régimen a vivir en estos 25 años?
Sí, yo veo un escenario complejo. Cuando mencionabas lo de María Corina Machado, es bueno decirlo, ¿no? Uno lee incluso, y ahí te vuelvo si querés al foro de Davos, cuando Milei condena las acciones de algunas organizaciones supranacionales que podríamos definir como Naciones Unidas, como OEA, incluso algunas organizaciones no gubernamentales. Y ahí me quedo en Human Watch, right, que dijo en su momento, en estas horas, que si no se habilita María Corina, entonces no va a haber legitimidad eleccionaria. Yo quiero decir que con el régimen actual nada tiene legitimidad porque no Correcto. Es un Estado de Derecho. Y hay que repetirlo 200 veces. Es una tiranía y es un narcoestado. Y déjame, por eso me parece muy importante, incluso lo que decía Pablo, lo que decía Esteban, acá lo que hace falta es que haya líderes verdaderos, lejos de la hipocresía, que se unan, que se arme un bloque, que la libertad avance. Por ahí se mencionó a Milei, tal vez a Trump, tal vez a Bukele, si hace las cosas bien, si sigue haciendo las cosas bien, y a otros. Acá tiene que haber una condena, y que esta condena pueda permitir, como fuerza externa, ayudar a una oposición interna real. Lo que pasa es que cuando hay variabilidad, no sirve. Un día está con uno, otro día está con otro. La corrupción termina comprando voluntades porque en eso la inteligencia chavista madurista es especialista, ¿no? Y yo también tengo con el presidente Milei una cuestión que digo claramente, hay que apoyarlo y también desde nuestro lugar comunicacional hay que advertirlo. Yo desde el primer día estoy apoyándolo y diciéndole también, si veo que hay algún empresario prebendario que ha tenido antecedentes non santos, Elstein o cualquier otro, lo advierto y se lo digo, cuidado, señor presidente. Lo mismo que hoy que estamos viendo que se produce un paro, que el sindicalismo corrupto quiere hacer lo que sea junto al kirchnerismo para desestabilizarlo, hay que advertir. Si el mismo gobierno dice desde su entorno que la embajada castrista, que un teniente coronel o de Isola, que el chavismo madurismo está financiando gente para desestabilizar, que podrían ser perfectamente sindicatos, pues hay que investigarlo, hay que expulsar, que la justicia actúe, porque acá es muy importante que la justicia actúe. Una de las cosas más importantes en Venezuela, en Argentina y en América es cortar con la impunidad. Hay pactos de impunidad en Argentina. ¿Qué son esos pactos de impunidad? Que no se juzgue a Cristina Kirchner. Que Alberto Fernández, con su corrupción, siga gastando miles de euros por día y disfrutando y no vaya preso. Entonces, esos pactos hay que cortarlos, porque esto va a fortalecer la libertad y el bien, y el mundo va a cambiar.
Bueno, fíjate, Pablo, a veces da hasta envidia escuchar que puede apelar a la justicia para desenmascarar o que se investigue algún corrupto que se pueda acercar al nuevo presidente. Eso no lo hay en Venezuela. Y retomando algo que decía Esteban, me gustaría preguntarte, que yo te veo que tú también eres muy activo desde la universidad y recorriendo el país y reuniéndote con gente, mostrando la idea de lo que quieres para una Venezuela mejor. ¿Cómo se logra, Pablo, o cómo se trabaja un liderazgo como lo puedes estar haciendo tú, o veo que lo estás haciendo tú, cuando hay millones de personas que están mirando quizás una ilusión? Me refiero a María Corina Machado, tal como lo describió Esteban Hernández. La están siguiendo por ser la persona la que creen que va a sacar al país de esta situación. Pero ¿cómo se hace? ¿Cómo lo haces tú?
Fíjate tú, ahí es donde hay que apelar a la verdadera perseverancia y a la verdadera coherencia. La coherencia es cuando se ajusta lo que tú dices con lo que tú haces. Y aquí voy a apelar también a una frase de don Miguel de Unamuno, que fue rector de la Universidad de Salamanca. Lamentablemente, las opiniones de las mayorías siempre son más creíbles que de las minorías. Por supuesto, desde este lado, uno tiene que empezar a sumar para conquistar una mayoría. Es difícil, muy difícil, pero gracias a Dios tenemos estos medios como estos programas, las redes. No hay mal que por bien no venga. Aquí, por supuesto, el régimen le hizo manos y aplicó la censura, pero en esos medios de comunicación muchas veces se decía una línea editorial que por lo general estaban como en combinación. Las redes nos ha abierto el micrófono a quienes antes quizás teníamos una opinión muy limitada o muy corta, con muy bajo volumen, porque no nos daban tanta cobertura, pero nos da la oportunidad de recorrer al país con nuestras limitaciones propias e ir sembrando poco a poco esta semillita. Desde luego, en este momento, Alejandro, Leandro, Esteban y amigos que nos están viendo, probablemente no somos un peligro para el régimen, porque hay que hablar con claridad, que quizás a lo mejor hasta le somos favorables que tengamos esta opinión, porque ayudamos, de acuerdo a su concepción, a sembrar dudas en esa oposición donde está la mayoría, digo yo entre comillas. Pero vaya, y tan es así que a veces decimos cosas, ¿ok? Inmediatamente nos dicen que estamos con el régimen, que cuánto me dieron, que si la chequera, que si somos alacranes. Y resulta que si revisamos, siempre hemos mantenido el mismo discurso y no tenerle miedo a esos señalamientos, porque a la larga siempre la verdad se impone. Desde luego, lamentablemente, que cuando se impone la verdad, a lo mejor ya el daño ha sido demasiado grande, pero no por eso, Alejandro, Esteban y Leandro, vamos a renunciar a nuestras creencias, a nuestras convicciones, que deben ser más poderosas que cualquier epíteto que te puedan poner en un momento determinado.
Ahora, Esteban, te pregunto, precisamente esto que está describiendo el profesor Pablo Aure, abogado desde Venezuela, que no es nada fácil, así lo hacen también muchos activistas, en el exterior, pero es una tarea titánica, difícil. Realmente, si te hago la misma pregunta a ti, viéndolo desde tu óptica, el trabajo que están haciendo estas pequeñas personas que se han mostrado coherentes en el tiempo, o por lo menos vemos que hay coherencia, ¿sería fácil o muy largo el proceso para construir algo que pueda realmente sortear todo esto que tenemos, todo este establishment, y derrocar, cesar la usurpación de esta narcodictadura?
Fácil no es, evidentemente fácil no es, porque estás enfrentando una estructura que es, primero, que es una mafia, o sea, es mafiosa, es criminal. No es ni siquiera que son dictadores que se aferran al poder, pero bueno, por lo menos te permiten, digamos, la libertad de expresión, hacer ciertas cosas. No, estos son unos criminales. Cuando sientan que eres una amenaza, como lo mencionó el profesor Aure, toman represalias en tu contra, pero de las peores. O sea, terminas en la tumba, terminas en el mejor caso en el exilio, o terminas en una cárcel en donde te torturan, cuando verdaderamente eres opositor. No te permiten andar recorriendo el país haciendo campañitas electorales, porque eso es más bien parte del sistema. Pero bueno, independientemente de eso, yo creo que justamente, y acá retomo un poco las palabras que estaba diciendo el profesor Aure, con el tema de la perseverancia. Uno no se puede rendir sencillamente porque, ay, es que me insultaron, o es que te estás enfrentando a estas amenazas. Uno tiene que saber a qué se está enfrentando. Si está dispuesto a correr las consecuencias, ¿no? Y a llegar hasta el final, no como el término, no como el eslogan de la señora, de la dama de papel, como yo la llamo, sino realmente llegar hasta el final de las consecuencias que tú mismo has decidido correr, entonces evidentemente quédate allí. Si no estás dispuesto, es mejor que te parte y que le dejes el espacio justamente a alguien que sí esté dispuesto. Porque cuando uno empieza con esas incoherencias, cuando uno empieza con ese guabineo, con esas cuestiones, es al final lo que le favorece al régimen, que tú de una u otra manera seas absorbido por el sistema y terminas por ingenuidad o de manera directa trabajando para ellos.
Muchísimas gracias, Leandro. Gracias, profesor Aure, y también Esteban Hernández por haber